Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo directo. Con todos vosotros andamos por aquí ya para poder hablar de un tema nuevo. Espero que estéis todos bien, que hayáis pasado buen fin de semana, buena semana. Y bueno, pues que todo vaya bien. Espero que se me oiga y se me vea bien también. Ya veo por aquí si me vais oyendo. Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias por estar acompañando. Hoy vamos a hablar de el déficit, al déficit de atención en adultos. Vamos a ver, ¿te encanta, Omar, la introducción del libro? Queda bonito, ¿verdad? Como un videojuego, para que veas. Una que es original. Bueno, en realidad yo no. ¿Quién lo ha hecho? La verdad que es María, yo no sé mucho para hacer este tipo de cosas. Lo mío es otro. Otros temas. Este no precisamente. Así es que bueno. Anaer, ¿que cada cuánto doy conferencias en vivo? Todos los martes. Lo que pasa es que el martes pasado me parece que no pude hacerlo. Pero todos los martes ando por aquí. Y hay veces que los viernes, también a lo mejor alguno que otro, pues aparezco. Así es que bueno, como digo, hoy vamos a hablar de un tema que no se le está dando importancia, ¿verdad? Pero la tiene y mucho. Que es el déficit de atención en adultos, no en niños. No estoy hablando de ese diagnóstico que tienen con algunos niños, ¿no? Lo de hiperactividad con déficit de atención. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la pereza mental que está dominando en general a la multitud, la falta de estímulo y la comodidad, y eso está llevando a un déficit total de atención. A ver. Es más importante de lo que parece, porque nuestro cerebro, si no lo ejercitamos, termina perdiendo facultades y se es mucho más proclive a, cuando pasan unos años ya, ¿verdad? A tener problemas realmente de memoria, inclusive poder entrar en una demencia senil. Es decir, dicho por neurólogos, el cerebro es como si fuera un músculo y hay que trabajarlo. Y la nueva sociedad, que ya llevamos tiempo, y sobre todo desde que están las redes sociales tomando fuerza y todo el día con el móvil en la mano, nos está haciendo perder facultades. Facultades de memoria, facultades de atención, facultades de vocabulario, o sea, perder vocabulario, perder interés, volvernos cómodos. Claro, el interés, diré, no, pero yo tengo muchos intereses. Sí, pero basado en comodidad, que me lo den todo hecho, que me lo expliquen. Leer un libro, la lectura se está perdiendo. Es más fácil un vídeo o un audio. ¿Por qué? Porque leer implica mucho más esfuerzo que escuchar. Y se piensa que esto no pasa nada por ello. Y sí pasa. Ya hay bastantes grupos, tanto de profesores, pedagogos, psicólogos, es decir, los especialistas en el trabajo de la psique, que están dando alerta, que están alertando y diciendo que como sigamos por aquí, vamos mal. Os pongo ejemplos. Pongo una publicidad con los datos, yo qué sé, de un curso. ¿Y cuándo lo haces? Pero no estás leyendo la fecha. ¿Y cómo me apunto? Pero no estás leyendo la web. No estás leyendo lo que está ahí puesto, solo te has fijado en el cartel, que también lo pone, pero hay que leer. Es decir, hay que atender, hay que concentrarse en lo que estamos haciendo. Hay ejercicios para activar la atención. Es que la falta de atención es uno de los primeros síntomas de un cerebro anciano. La falta de atención es el primer síntoma de que envejecemos antes de tiempo. Por eso se están dando alertas de que se tenga cuidado con esto del déficit de atención. No estamos pendientes. No observamos el entorno. Vamos a lo cómodo. La sociedad se está volviendo muy cómoda. Solamente lo que le gusta, solamente lo que le ponen fácil, pero el resto pasan de ello. Ya en algún otro directo, no sé si fue en otro directo o fue, no, fue en una publicidad del Facebook. Que hubo gente que se puso, uff. Que claro, no me acuerdo cómo era la publicidad. Pero bueno, a lo que iba, o sea, al cartel que puse. Pero a lo que iba es que, así, que la manera que teníamos antiguamente de estudiar era utilizando la cabeza. Pero ahora se utilizan las máquinas. No era así, pero la base era eso, resumiendo. Es decir, aprendíamos cálculo calculando con nuestra cabeza, no con la calculadora. Aprendíamos los temas con un montón de libros, estudiando, no mirando vídeos. Fomentábamos la memoria, por ejemplo, aprendiéndote todos los teléfonos de tus amigos, familiares, etcétera. Ahora lo metemos todo en el teléfono. Perdemos el teléfono. Y no sabemos ninguno, ningún número de nadie. Nos aislamos, claro. Porque vamos a lo cómodo. Entonces, lo que es la ley del esfuerzo, bueno, la ley no es una ley, pero bueno, lo que es el esfuerzo, no se fomenta desde niños. Se fomenta la ley del mínimo esfuerzo, lo justo para salir. Y a veces ni eso. Y ahora, como ya he dicho, por lo menos en España se va a pasar de curso con no sé cuántos suspensos. Hasta la selectividad, si de media da aprobado, pues qué más da suspender. Sacamos en gimnasia un 10, en matemáticas un 0, la media es 5. Ah, ya se ha aprobado. Aunque en matemáticas sea un 0 y en gimnasia sea un 10. Pero como no te dediques a la gimnasia, me dirás tú para qué te sirve. Para nada. Más vale haber sacado el 10 en matemáticas y el 0 en gimnasia. Para lo que representa la vida, me refiero. O encontrarte un trabajo. Que no sea de profesor de gimnasia. O de entrenador de algo. Claro, entonces, no se es consciente y no se enseña a los niños desde pequeños que es fundamental que se esfuercen. Yo recuerdo que a nosotros la lectura, por ejemplo, hacía la profesora, nos ponía a leer y iba dando puntos. Y todos aprendíamos porque queríamos ser los primeros, tener más puntos que nadie. Y nos esforzábamos y leíamos. Y conforme más leíamos, más sueltos estábamos para leer. Y no solamente eso, más capaces para comprender lo que estaba en ese texto. De manera que ya al coger ese hábito de la lectura, en cuanto tienes cualquier cartera o cualquier cosa, ¡prr! Enseguida lees. Se te queda rápido. No tienes que quedarte ahí a ver qué pone. No, no hace falta. Un vistazo. Vamos, a no ser que tengas problemas de vista. Esta misma falta de interés, esta misma pereza mental, esta misma comodidad va ligada a una dejadez, a un estado interno depresivo, falto de vida, falto de interés por la vida. Porque el pretender hacer solo lo que a uno le guste, eso desilusiona mucho, porque no siempre se va a poder. El enseñar a los niños en esa línea hace a adultos frustrados y deprimidos y exigentes, porque pretende que todo el mundo haga lo mismo que sus papás. Es decir, que les resuelvan la vida. Y no estamos para resolver la vida de nadie. Yo me niego a resolverle la vida a nadie. Cada uno que se las apañe como yo me las apaño. Yo no estoy buscando que me lo resuelva nadie. Porque aparte eso es un abuso. Cada vez que alguno de vosotros, teniéndolo ahí, toda la información y todo, preguntáis de lo que está ahí, por comodidad, a mí me estáis haciendo trabajar el doble. Lo que he trabajado para prepararlo todo para que lo tengáis bien y lo que tengo que volver otra vez a responderos con lo que está ahí. Por lo que cuando a mí se me hace eso, yo no respondo. Yo lo que pongo es, ¿te lo has leído? ¿Has visto el cartel? Tardaré lo mismo que en responderle, pero no quiero responderle. ¿Por qué? Porque no quiero fomentar la pereza, no quiero fomentar la comodidad. No me parece justo. Si algo te interesa, te esfuerzas. Y si no te esfuerzas es porque no te interesa lo suficiente. Pero si pretendes que te lo resuelvan. Esto en la vida es frustrante. Porque no siempre vas a encontrar a alguien que esté sometido a tus deseos o nuestros deseos o nuestras cosas, ¿no? Entonces, el no atender es sinónimo de no vivir. Tan importante como esto. El no atender es sinónimo de que este músculo que se llama cerebro empieza a dejar de funcionar. Cada vez más lento, más torpe, más deficitario en múltiples posibilidades. Porque no es un tema de inteligencia, es un tema de esfuerzo. Mirar, yo que soy profesora de educación especial, a mí me han venido muchos niños con verdaderos problemas. Lógicamente, ¿no? De retraso, de imposibilidad, de dificultad, de falta de entendimiento, de múltiples cuestiones. Yo nunca fui proteccionista de esos niños. Yo les hice esforzarse de manera que diesen el tope de las posibilidades que tenían. ¿Qué es eso? Ay, pobrecito, yo se lo hago. No, perdona, así no aprenden. Ay, tienen que esforzarse. Y si pueden llegar hasta cinco, tienen que llegar hasta cinco. No llegarán a 10, pero llegarán a cinco. Entonces, si con las personas que tienen déficit en algún tipo de, por algún tipo de alteración o por un tema de cociente intelectual o lo que sea, les hacemos que se esfuercen y que hagan todo lo que pueden. ¿Cómo es posible que en las personas que no lo tienen, si son niños no se les exija y si son adultos no lo hagan? Y el entorno no se lo exija. No somos mejores amigos, ni mejores padres, ni mejores parejas, ni mejores hijos, ni mejores nada, no exigiendo. Y respondiendo siempre cada vez que uno, ay, ¿qué pone ahí? Léetelo tú. ¿Me explicas esto? ¿Te lo has leído? ¿Has intentado tú solo llegar a una conclusión? Yo te puedo ayudar a que leas eso y a ver cómo. Explícamelo tú a mí. Entonces, es como, por ejemplo, querer también que ante una situación de vida demos una respuesta. Yo no doy respuestas. Yo le voy haciendo preguntas a la persona para que la persona se responda sola. Y al final se da cuenta de que la respuesta la tenía. Pero se tiene que esforzar. El esfuerzo no forma parte del estado actual. Por eso, esto, realmente, esta situación de pereza, de déficit, se está convirtiendo en algo contagioso. Porque el hábito se va pasando de unos a otros. Y está formando parte del inconsciente colectivo. Y eso ya es peligroso. Porque si este tipo de actitud pasa al inconsciente colectivo, ¿os podéis imaginar a dónde va a llegarse? Para cualquier cosa, espérate. Máquina. ¿Y tu cabeza para qué sirve? Para buscarlo en la máquina. Pero es que eso lo hace un niño. Yo por eso cuando daba clases, mis niños nunca tenían calculadoras ni máquinas. Todo lo hacían con sus cabezas. Entonces sería bueno, por probar, a leer todos los días un poco, a observar el entorno, a no poner el piloto automático en la vida. Como sabemos el camino al trabajo, ponemos el piloto automático y conducimos que no nos damos ni cuenta. O si vamos andando, pues tres cuartas. Vamos con los cascos puestos y con suerte el teléfono va en el bolso, pero si no, el teléfono va en la mano y aparte de los cascos, la vista en el vídeo de la música que estamos viendo. Aislados del mundo. Totalmente aislados del mundo. Es que hasta cuando se está en grupo, se está aislado. Porque cada uno está con su teléfono. En mi Facebook subí un vídeo buenísimo, que es un cortometraje de un egipcio que tiene 20 años. No me acuerdo el nombre, pero lo tenéis en mi Facebook. Buenísimo, que parece una película de los años 50, de estos de dibujos animados. Buenísimo. Lo mejor que yo he visto para este tipo de temas, quiero decir. Porque nos estamos volviendo zombies. Zombies. Cuando no trabajamos con la cabeza, nos volvemos zombies al final. Protestamos mucho y nos quejamos mucho de que si somos borregos, de que si aquellos son borregos, de que si los otros son borregos, de que si el control mental, el MK Ultra y el no sé cuántos. Ya. Pero es que si nosotros no entrenamos el músculo llamado cerebro, aunque no hubiera MK Ultra y aunque no hubiera nada, es muy fácil manipular a una persona. Muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit de atención y nos dicen algo, no nos damos cuenta para nada, porque no atendemos, simplemente escuchamos así por encima. ¿Verdad? Lo que nos están diciendo. Y no nos damos cuenta de esa letra pequeña que se dice, es decir, lo que se esconde detrás, los gestos de la persona, que dicen muchísimo, cómo lo dice, lo que dice, la intención que pone. Es que todo eso se pasa por alto. El creeros todo lo que veis en las redes y no preguntar y no ver a los contrarios, porque para saber si algo es auténtico, hay que escuchar los dos lados, no uno solo. No, es que a mí me gusta este, ya, pero es que a lo mejor este o no sabe o te está engañando. ¿Has visto otras posibilidades? ¿Has comprobado si eso es cierto? ¿O es que porque te guste su cara, su manera de expresarlo, su forma, yo qué sé, de hablar o lo que sea, suficiente? ¿Lo has comprobado? Es mucho esfuerzo comprobar eso. Fe ciega. Eso es fe ciega. Lo mismo que en las religiones. Fe ciega. Lo mismo que en los partidos políticos. Fe ciega. No se cuestiona. No se investiga, no se entrena la cabeza. Eso, el déficit mental, no es déficit mental, es déficit de atención, sería decir, mejor, más claro, porque no es déficit mental. Las personas pueden ser muy inteligentes, pero no lo utilizan. Y es una pena. Y por tanto, como digo, el déficit mental lleva a la manipulación de cabeza. De cabeza. Y lleva a una senilidad temprana de cabeza. No es Alzheimer. Es senilidad temprana por falta de ejercicio. Os pongo un ejemplo. ¿Qué os pasaría si estuvierais sin moveros días seguidos? Como estas personas que han tenido una enfermedad, han estado en cama, no se han podido mover durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando se quieren poner de pie, no pueden, porque sus piernas no les sostienen, porque los músculos han perdido el tono, ¿no? Lo mismo. Si no entrenamos la cabeza. No, bueno, pero es que yo veo vídeos y escucho, pero es que con eso no entrena la cabeza. Estás en un estado de pasividad. Simplemente como, a ver qué dice. Y ahí, y ahí se queda. Para entrenar hay que moverse, hay que escuchar a otros, hay que buscar, hay que mirar por aquí, por allá, por leer, como os digo, es el mejor ejercicio para entrenar la cabeza. Para entrenar la cabeza, para tener atención, para tener comprensión, para tener vocabulario, para aprender a escribir, para tan y para aprender lo que el libro cuente, claro, lógicamente. Y porque en todo libro, pues siempre hay una cita de tal otro y de tal otro y te va llevando. Este ejercicio es la mejor garantía de empezar a entrenar la cabeza y que de esta manera no se sea fácilmente manipulable. Lo contrario, que es esa comodidad, pereza mental, lleva a ser fácilmente manipulable. Pero no solo eso, sino que las personas que siguen esa línea son manipuladoras igualmente. Porque alguien que necesita siempre que otro le aclare las cosas en vez de buscarse la vida, pretende tener a todas las personas a su conveniencia y antojo. Y claro, eso también es manipulación, es egoísmo. Yo no me esfuerzo, que se esfuerce el otro, total. Qué maldad. Entonces hay que tener, por diferentes cuestiones, cuidado con todo esto. Tanto por la parte de forma de ser, es decir, para no tener que estar al otro ahí haciéndole que trabaje más, es decir, egoísmo, tanto para no ser egoísta. No ser interesado, no ser cómodo, como para una buena salud mental. Entonces, de verdad, por favor, haced ejercicios, entrenad vuestra cabeza, salir de esa cuesta abajo que se está yendo cuesta abajo hacia un déficit de atención. Pero vamos, en picado se está yendo a un déficit de atención. Y por tanto, a una senilidad temprana. Hace muchos años vi un vídeo de una mujer que tiene 90 años, que es neuróloga, que ha sido una grandísimamente súper, súper despejada e inteligente y que ha descubierto un montón de cosas. Es que no me acuerdo el nombre, porque me acabo de acordar ahora de esta señora y ver su nombre, no. Y cuando le preguntaron que cómo era posible que con la edad que tenía estuviera tan lúcida, ella lo que dijo, gimnasia cerebral. Porque toda mi vida me he preocupado de mantener este músculo en tono. Trabajar con la cabeza. Es que incluso esa inercia hacia la pasividad en muchas personas va unida, por ejemplo, cuando ya me meto en el ámbito en el que nos movemos nosotros, ¿no? Espiritual y energético y todo esto, a el querer dejar la mente en blanco, a meditar, no sabiendo me refiero, ¿vale? Como una manera de aislamiento. Si ya estamos bastante aislados, si yo a la mayoría de la gente la veo con los cascos puestos y el teléfono en la mano todo el día, o con los juegos o lo que sea. Si uno quiere meditar para relajar su psique porque se conecta mejor consigo mismo o misma y se sale de esa vorágine loca que tiene su vida, está perfecto. Pero si tiene una vida que no es muy de esfuerzos, que mentalmente tampoco es muy de esfuerzos, y encima sigue un hábito, cada vez irá más a menos. Suena raro, más a menos. Bueno, pues irá cada vez a menos. Cada vez más lento, más lento. Yo conozco una mujer que es instructora de meditación trascendental, creo que se llama. Bueno, un tipo de meditación. Y hace retiros y bueno, es más mayor que yo. Está todo el día volada. Es que no se entera de lo que le dices. Parece que está colgada. Y es instructora. Y va a todos los seminarios que se hacen y a todos los cursos que se hacen. Y lo hace todo y considera que está súper conectado y súper bien. Pero en el día a día no tiene atención. Su déficit de atención es brutal. Pero brutal. Que hay veces que se cuelga cuando te habla. Y esto dirás, bueno, es que esa señora está mal. No, no está mal. Es que de estos hay así. Como ella, hay así. Tenemos que mantener el equilibrio entre ambos hemisferios, ¿verdad? El intuitivo y el racional. Porque si no tenemos equilibrio, entramos en un proceso ya un poco de enajenación y ya nos descentramos. Entonces, hay que equilibrar la razón con la intuición. Es la única manera de no volvernos locos. O de no vivir en una realidad paralela que no tiene nada que ver con nuestra vida. Razón e intuición en perfecta comunicación. De esta manera sí que podemos. Pero para activar esto hay que entrenar. Hay que escuchar, hay que leer, hay que intercambiar, hay que relacionarse, hay que esforzarse. Así que bueno, esto era el mensaje que quería daros un poco porque el otro día estuve leyendo cosas sobre el déficit de atención y la verdad que me quedé muy preocupada. Muy, muy preocupada. ¿Vale? Entonces, sí, Ángel Toys, el ejercicio es importante siempre y cuando ejercites la cabeza también. Porque el que le gusta mucho ejercitar el cuerpo normalmente no ejercita la cabeza. Se queda en el cuerpo. Y falta lo otro. ¿Vale? Entonces, el equilibrio en todo es lo ideal. Ahora, yo prefiero ejercitar la cabeza al cuerpo. Porque lo que realmente necesitamos en nuestro día a día es la cabeza. Tener más o menos músculo, da igual, pero la cabeza hay que ejercitarla fuerte, porque tal y como vamos además, cada vez deberíamos de ejercitarla más fuerte. Precisamente porque ya las técnicas de manipulación y de control están muy desarrolladas. Está en las redes, está en la política, está en la sociedad, está en todos los sitios. Antes no, antes llegaba un Goebbels, ¿verdad? El que estaba con Hitler, que era un grandísimo manipulador y que sabía perfectamente y que ha dejado sus leyes muy bien puestas ahí y que son las que ahora sigue todo el mundo. Y entonces salió uno de estos, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Pues manipulaba a los cercanos. Pero es que ahora están las redes, como digo. Y ahora la manipulación es lo más fácil que hay. El que os lleven como corderitos. Porque la palabra borrego me parece de falta de respeto hacia la persona. Decir borrego es decir que somos idiotas. Y eso es un insulto. Y nadie es un borrego. Por eso he dicho antes que como dicen de borregos y tal, desde mi punto de vista, eso es un insulto. Otra cosa es decir corderito. Corderito es un ser inocente. Entonces, con toda esta desarrollo que hay de las redes sociales y con el déficit de atención que se fomenta precisamente para poder ser controlado por todas estas líneas, se va muy mal. Entonces, no lo permitáis. No permitáis, por favor, que os manejen de esa forma. Pero en ningún ámbito. Porque es que ahora mismo, tal y como está la sociedad, no se puede llevar la contraria, es decir, no llevar la contraria, sino pensar por ti mismo en un grupo que no sea el que sigue tu línea. Y aún así, cuidado. O sea, ya el respetar la opinión del otro no forma parte de la sociedad. Se está dogmatizando y extremando a un punto de violencia propio de hace muchísimos siglos para atrás. Propio de regímenes extremistas. Propio de religiones extremistas. Estamos ahí. No se puede opinar otra cosa. No se respeta. Yo alucino de los comentarios que tengo que escuchar. Bueno, escuchar no, leer. De intolerancia total y absoluta. De imposición total y absoluta. De creerse en posesión de la verdad. Pero ahí. ¿Pero qué es esto? Y eso no quiere decir que entren en mala cabeza. Porque todo el que entra en esa línea dogmática, impositiva, intransigente, inflexible, habla de poca capacidad de raciocinio, muy poca capacidad de raciocinio, muy poca flexibilidad que implica cuando uno entrena bien. Hay más flexibilidad, más apertura. Pues eso se está perdiendo, porque va ligado precisamente a este cuesta abajo que está yendo la sociedad hacia el déficit de atención. Entonces, solamente aquello que en ese momento le convence, existe nada más eso. El burro con la zanahoria, como yo digo, ¿no? Me pongo la zanahoria y parezco yo un burro con mi zanahoria ahí, color naranja, y que no le pongo otros colores. Así que, por favor, no me quiero enrollar más, pero tened muchísimo cuidado con todo esto, que es mucho más grave de lo que parece. Y que deberíamos de entrenar y entrenar y entrenar nuestra cabecita, apagar el teléfono, apagar el ordenador, ponernos a leer, a conversar, otra cosa, a vivir, porque todo eso se llama vida. Lo otro no es vida. Fijaros, Ana Er dice, soy docente y lo veo en todas las edades y más en el adolescente. Pero es que por eso que ya desde pequeños se está llevando hacia ese lado, es muy necesario que los adultos demos ejemplo. Si los adultos somos los primeros que estamos en esa línea, ¿cómo le podemos pedir a un niño o a un adolescente que no lo haga? Porque esa es otra. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Ellos tienen que vernos que nosotros lo hacemos. Si no, no se lo podemos pedir. No tenemos ningún derecho a pedirles que hagan algo que nosotros no hacemos. Eso es así de claro. Eso de que tú haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, eso no vale. Que eso es muy de mi época, ¿no? Bueno, y ahora también se hace, pero entonces, desde luego, era muy, muy claro. No. Entonces, nos tenemos que exigir mucho a nosotros para que ellos vean nuestro ejemplo de que nos exigimos, de que trabajamos, de que nos esforzamos, de que nos instruimos. Si no, ¿de qué? Vale. Pues aquí lo dejo. Vamos a ver si pueden ir cambiando las cosas en algún momento, si es posible. Y si no, pues bueno, cada uno que haga con su cabeza lo que quiera, pero luego que no proteste. Esa es otra. Si no se hace lo que se debe, pues no tenemos derecho a protestar. Ni hacer preguntas que no se deben hacer. O sea. Por lo menos conmigo. Eso es total, lo tengo clarísimo. Así es que bueno, vamos a ver vuestras preguntitas, que lo dejo aquí ya, como digo, cada uno que haga lo que considere. Pero bueno, me da pena cuando veo determinadas situaciones. A ver. Ah, deciros que para el mes que viene, el 12-13 de marzo, y marzo y abril, también el primer domingo, fin de semana de abril, voy a volver a hacer viaje virtual a Egipto. Es precioso. Los que lo han hecho se han quedado encantadísimos, porque se les explica todo, ven imágenes, hacemos mentalmente los viajes, todos los ejercicios que hacía en los viajes. La verdad que es muy bonito. Y además se siente esa energía, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando fui a Egipto, en físico, ya lo conocía, porque yo ya había ido haciendo este tipo de trabajo mental, yo ya había ido allí. Entonces, cuando iba a los sitios, era como, ah, esto ya lo conozco, ah, esto ya lo conozco, era como todo reconocible para mí. Entonces, es una pena poder perder, y hay muchas personas que... Bueno, todavía no se puede viajar mucho, aunque allí ya han abierto, pero no sé, pero hay muchos países que todavía no han abierto para viajar así bien. Y otros no pueden, porque son viajes caros. Entonces, bueno, pues no perder la oportunidad de poder conocer todo esto que es maravilloso. Así es que, bueno, el 12-13 de marzo se haría el viaje. Y los que tenéis libros, si queréis que pongamos vuestra fotito con el libro en nuestras redes, mandarnos las fotos y así vamos poniendo poquito a poco, conforme nos las vais mandando, las vamos poniendo. Bien, voy a responder vuestras preguntitas. Vamos a ver. Kiki Pink, ¿saldrá a la venta en Amazon mi libro? Pues mira, no tengo ni idea porque llevamos 4 meses intentando subirlo a Amazon. Nos están volviendo locos. Encima están pretendiendo cobrar lo que no deben y yo estoy a esto de dejarlo ya y no meterlo en Amazon. Es una auténtica mafia. O sea, no es normal. Yo no sé cómo tanta gente lo mete en Amazon. No lo entiendo. Pero bueno, probaremos y veré al final qué hago, porque como sigan poniéndonos pegas, no lo subo. No lo pongo en Amazon. A ver, Ana, ¿qué dice? Dice, porque hay una creencia de no a la ley del merecimiento será, ¿no? Y se enojan. Adoctrinamiento consciente, claro que sí. Exactamente. Y la violencia en las redes por pensar diferente, que va en ascenso, Alicia. Exactamente. Pero una violencia desmedida. Desmedida. ¿Por qué? Porque estamos anónimos. La mayoría ponemos los avatares, ¿verdad? Y no las fotos, o no son nuestros nombres. Entonces pensamos que con eso ya estamos protegidos y podemos decir y hacer lo que nos da la gana. Y volcar toda nuestra rabia y frustración en la persona que está ahí en ese momento hablando. Oye, y la gente seguía tan tranquila. Me parece horrible. Sinceramente. ¿Y lo del acoso en las redes? ¿Pero cómo se puede acosar en las redes? Bueno, ¿cómo se puede acosar, quiero decir? Y utilizar el anonimato que tienes en las redes para sacar esa parte de acosador. Perdona, un acosador termina siendo juzgado, ¿no? Pues debería de haber alguna manera de poder juzgar a esta gente también. Porque me parece brutal. Brutal lo que hacen. Yo como lo he padecido y solamente aún he conseguido llevarla a juicio, porque sabía quién era. Pero otros no, claro, los que son del extranjero no. Este como era de español, pues le pude llevar a juicio y gané el juicio. Porque es que aquello fue de Ordago a la Grande. Y otro se libró. Porque yo quería haberle llevado a juicio y como no estaba yo sola. Al final, por la cobardía de los otros, no le llevé a juicio. Pero estuve, vamos, tenía que haberlo hecho al final yo solita. Así es que no, no se puede aguantar. ¿Por qué tenemos que aguantar que nos acosen? ¿Pero por qué nos tienen que insultar, acosar y decir burradas? ¿Pero quién es para, digamos, seguro que esas personas las tenéis delante de vosotros y no se atreven a deciros ni media. Porque encima son unos cobardes. Por eso lo hacen en las redes. Porque en su vida diaria no saben, no se atreven. Estoy segura, la mayoría. Habrá alguno que no, pero la mayoría, seguro. Seguro. César Díaz de Luna. Hola, muchas gracias. Como padres, nuestro deber es fomentar la lectura. Perdonad que no lo estoy poniendo. Fomentar la lectura en la familia y dejar toda la tecnología solo como herramienta para nuestras necesidades. Exacto. La tecnología es buena. Pero hay que usarla adecuadamente, no engancharnos todo el día con el teléfono. Cruzamos la calle con el teléfono hablando, no te das cuenta. Yo cuando voy conduciendo, hay algunos que me dan ganas de asustarlos para que dejen el puñetero teléfono. Pero tienes que cruzar con el teléfono puesto, no puedes dejar el teléfono un momento, fijarte en los coches, cruzar y luego volver a ponerlo. O con el WhatsApp cruzando la calle. Pero ¿a dónde hemos llegado? Eso se llama zombie. Claro. Y luego, si tú les pitas o algo, como se asustan, encima te ponen verde. Perdona, déjate el teléfono ya de una vez. No, es muy fuerte. Lo que está pasando es muy fuerte. Muy fuerte. En fin. A ver. Perdón, es que me he visto Peret, digo, Peret, ¿qué pasa con Peret? El Simnoir, que dice Vicky, el que cantaba lo del borriquito como tú, si el borriquito no era Georgie Dan, no era Georgie Dan, era Peret. El borriquito como tú que no sabe ni la U, ese era Peret. Sí, es verdad. A Miguel Gómez, aquí. De todas edades se mira que no hay respeto por el cel. Es para bien o para mal. De todas las edades se mira que no hay respeto por el cel. Cel sí es celular, ya lo sé, pero no entiendo esa frase. Que no hay respeto por el teléfono, es para bien o para mal. No, no entiendo exactamente qué es lo que has querido decir. María Medina, ¿será conveniente empezar a descalificar, no, cariño, la glándula pineal? Descalcificar. No, no tiene nada que ver la calcificación de la glándula pineal con el déficit de atención. Mi glándula pineal estará probablemente calcificada como la de todo el mundo. Y desde luego de déficit de atención tengo muy poco. Muy poco. Muy poco, porque me fijo hasta en los mínimos detalles de todo. No, es un tema de esfuerzo. No es un tema de búscame la vida descalcificándome. Es que la glándula no tiene nada que ver con la atención. ¿Sabes? La glándula pineal no tiene nada que ver con la atención. Sí es cierto que produce una serie de neurotransmisores que ayudan a que el cerebro trabaje adecuadamente. Pero es que el déficit de atención no tiene que ver con déficit de neurotransmisores. Tiene que ver con déficit de ejercicio. Que no es lo mismo. Entonces, ¿ejercitamos la cabeza? Por supuesto que entonces la cosa va mucho mejor. Seguimos. Nana Cash. Entonces, la lectura diaria ayuda a mejorar la atención dispersa, por supuesto. Fijaros, las personas cuando estamos en un proceso de ansiedad o de depresión o de tristeza o de algún tipo de alteración psíquica que la mente la tenemos distraída, no somos capaces de saber lo que estamos leyendo. La lectura es lo más horroroso que puedes hacer porque es que no se te queda nada. Entonces, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Entrenamiento mental. Gimnasia cerebral. Hoy que se me iba la saliva por otro sitio. Entrenar cuerpo y mente. Perdón, que me voy a ahogar. Ay, ya, que se me estaba yendo por otro sitio. Kevin, a ver, ¿los videojuegos también pueden ayudar como estrategia o puzzle o el ajedrez o damas? Sí. Los videojuegos es otra forma de tener nuestra cabeza enganchada, porque el videojuego es un poco de adicto, te genera adicción. Yo el videojuego no lo metería dentro del ejercicio. Las damas, el ajedrez, los puzzles, sí. Vale, que hay videojuegos que son de puzzles, de damas, de ajedrez. Yo me refiero a los que son de guerras y todos estos de tipo estrategia y eso. Porque aunque parece que dices, bueno, es que si son de estrategias tienes que pensar, tienes que, pues a la hora de la verdad en el día a día no sirve de mucho. Sobre todo porque tienes la otra vertiente, que es la de engancharte al juego. Entonces no te sirve de nada la estrategia. O sea, el despertar la estrategia, porque luego no lo vas a aplicar en tu día a día porque vas a estar eso. En vez de estar enganchado al tabaco, estás enganchado al juego. Digo, el tabaco, ¿cómo puedo decir otra cosa? Vamos, ¿vale? A ver. Alejandro, he intentado comprar Artemisa para limpiar espejos, pero solo me venden ajenjo o Altamisa. ¿Altamisa? A ver, si es de la familia de la Artemisa, da igual. ¿Sabes? O sea, el caso es que sea de su familia, pero de la Artemisa. No del grupo de plantas a la cual pertenece la Artemisa. Que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, tiene que ser eso. Sí. Las maneras, la Artemisa depende del país, del lugar. Se puede llamar de muchas maneras. Y es la misma planta. Pero se llama de distintas maneras. No es otra variante. Es la misma, pero se llama de otra manera. ¿Vale? Por ejemplo, el hipérico también es la hierba de San Juan. Es la misma. Entonces, no hay problema por eso. Morgan dice, me pasa con el exceso de espiritualidad, tanto bombardeo me revienta la cabeza. Pero a mí también me revienta la cabeza, ¿eh? Porque ya no es espiritualidad eso. Es manipulación. Entonces, todo el que está todo el rato con la espiritualidad y qué tal y qué cual, y que es que tienes que hacer esto y lo otro, como siempre digo, pero ¿por qué? Pero vamos a ver, ¿te consideras espiritual y estás pretendiendo cambiar al otro? Si lo primero que tiene que, en lo que se tiene que basar alguien espiritual es en el respeto. ¿Y por qué piensas que tú estás en lo correcto? Y yo no. ¿Por qué tú te crees más espiritual que yo? No sé. Es que la palabra espiritualidad, tela, ¿eh? El ego, ¿cómo se sube? Se nos sube enseguida, porque no respetamos que otras personas puedan creer otras cosas. ¿Por qué alguien que es de la religión católica tiene que ser mala persona? ¿O musulmana? ¿Por qué? ¿O judía? ¿Por qué tienen que ser malas personas? ¿Por qué en cosas de las que ellos digan tienen que estar equivocados? En todas. No, yo siempre digo que en todos los lugares, en todas las creencias, en todas las lo que sea, los ambientes, incluso en todos los partidos políticos, hay cosas buenas. En todos. Por eso yo no me puedo encasillar en ninguna. Porque me estaría limitando. Y yo no soy de limitarme a nada y solamente creer lo que digan los católicos o solamente creer lo que digan los musulmanes o solamente creer lo que digan los socialistas o lo que digan los liberales. ¿No? Todos tienen una parte que puede ser y otra que no puede ser desde mi punto de vista. Por lo que... ¿Entendéis? Entonces, hay que respetar y nos tienen que respetar. Pero eso del encasillamiento, pues no entra en mi cabeza. Entonces el bombardeo, pues va a ser que no. Seguimos. A ver. No entiendo. En perfecto orden divino. Divino. El virus de hoy tiene efectos en este sentido de letargo. Desde que me dio me siento aletargada, me cuesta leer o incluso... Ah, vale, bueno, es que sí que tiene una acción neurológica. Yo cuando lo tuve, para los que dicen que eso no existe, pues yo lo tuve en el 2019 en diciembre, o sea, me tragué la primera versión. Y bien que sé lo que he pasado y lo que sigo pasando desde que lo tuve. Una de las cosas que sí notaba era que tenía fallos de memoria, tenía lapsus. Se me ralentizó, tuve que ejercitar más porque me sentía como ralentizada. Es verdad. Sí, tienes razón. Es que no te había entendido la pregunta. Pero no es en sí un letargo en sí, sino como que hay una acción en lo que es el impulso. El impulso eléctrico que va de neurona a neurona y es como que se ralentiza, como que cuesta, y sobre todo el tema de la memoria es horrible porque es que dices algo y ya no te acuerdas, quieres hacer algo y ya no te acuerdas, has terminado el pensamiento y se te ha volado. Que claro, eso suena a demencia senil, ¿verdad? No, no es eso. Por eso, con más motivo hago el vídeo que estoy haciendo ahora. Y viene muy bien tu pregunta. Porque uno de los síntomas de esta cosa es esa. Y si ya encima la persona tenía la inercia, si entra en, pues, senilidad prematura. Entonces, por favor, trabajemos la cabecita a tope. A tope. A ver. Omar, saludos virtuales. Tener poco aire en la carta astral indica poca concentración, inteligencia. Tengo muy poco aire, mucha agua y lo mismo en fuego y tierra. Yo no tengo aire. Fijaros a lo que me dedico. Creo que sabéis cómo trabaja mi cabeza, ¿no? Que va a mil. Yo solo tengo dos planetas en aire. Es de lo que menos tengo. Y diréis, entonces, es que eso no es garantía. A mí me salva la tierra. Tengo mucha tierra y mucho fuego. Y tengo tierra de Virgo. Y Virgo, claro, es. No, no tiene nada que ver. Hay que ver qué planetas tienes, en dónde los tienes. Y que ya digo que la tierra también da mucha capacidad, y sobre todo Virgo. Virgo es un signo que trabaja muchísimo. Las cabecitas de los Virgo, o de los que tenemos a Mercurio en Virgo, o mucho en Virgo, como es mi caso, nuestras cabezas van a mil. Y con una gran capacidad de concentración, a la par que de apertura, porque Virgo es un signo mutable, de tierra, pero mutable. Entonces te da gran capacidad de apertura, de ver muchas opciones, pero concentración y muy minucioso. Así es que no, no tiene nada que ver con eso. Hay que ir más allá. Dulce Valeria Silva, a ver, cariño, los libros los tengo en mi web. Lo he repetido cantidad de veces. Lo tenéis por todos los sitios. No se puede enviar a los países, a las librerías, quiero decir, porque es que eso solamente lo hacen los grandes distribuidores, las editoriales grandes, pero los que somos particulares no podemos hacer eso. Eso es imposible. El gasto sería horroroso y el libro saldría. ¡Pff! Entonces tenemos que hacerlo, pues, como lo hacemos. En web, venta online, ¿vale? Así que en www.solaimsa.org, ahí tenéis la tienda donde está el libro, entre otras cosas. A ver, Catalina Rodríguez, estás feliz leyendo mi libro, lista para hacer el viaje a Egipto. Pues me alegro mucho. Me alegro que te guste y que te estés sirviendo, que es lo importante, ¿no? Que os sea útil, eso es lo que más me interesa. Y Sofía, por el segundo volumen todavía queda un poquito. Tengo que sacar más el primero. Si ya saco el segundo, acabo de sacar, hay que darle más tiempo. Sobre todo porque me tengo que poner a escribirlo. ¡Qué tela! No inventes. A ver, yo opino que la humanidad nunca cambiará. Oye, eres poco optimista. La filosofía maquiavélica del siglo XVI sigue vigente porque la humanidad sigue igual. Quien la leyó, el príncipe de Maquiavelo, lo entenderá. Sí, yo sé lo de Maquiavelo. Sí, claro, ya sé. Sé lo que decía Maquiavelo y cómo trabajaba. Por eso es el tema maquiavélico de cómo tenía su cabecita este señor, ¿no? Del siglo XVI, pero yo me he ido al siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, y ahí estaba el Goebbels, que a lo mejor había sido Maquiavelo en otra vida, ¿por qué no? Oye, pues ahora que lo pienso, porque entre Goebbels y Maquiavelo no hay diferencia, tanto a nivel mental como a nivel del atractivo que tenía con las señoras, las dos cosas, y de labia. Oye, pues voy a ver si me encuentro la carta de Maquiavelo, y la de Goebbels será más fácil que la de Maquiavelo, y hago una comparativa, porque estoy segura de que andaban por la misma. Si no eran el mismo, les faltaba poco. Sí, es peligroso, es peligroso. Pero por eso hay que entrenar mucho, hay que trabajarse mucho para no caer en eso. Es decir, en ser controlados por maquiavelos. O incluso el convertirse en Maquiavelo. Porque no siempre la inteligencia te hace convertirte en Maquiavelo. Hay personas que no son propiamente inteligentes, pero sí son muy listos. Que no es lo mismo ser listo que ser inteligente. ¿Vale? Hay personas muy inteligentes, pero muy inocentes. Y la sensación que da es de que son poco inteligentes Y no lo son, son mucho, pero muy inocentes. Y hay otros que son muy poco inteligentes, pero muy listos, muy astutos, y parece que son muy inteligentes sin serlo. Y el que es inteligente y astuto puede controlar al que es astuto y no es inteligente. Ahora, si uno es inteligente y encima es astuto o listo, ese es el peligroso. Tela. Como le pasaba a Goebbels o a Maquiavelo. Estoy segura de que era muy inteligente. A ver. Luca Vallejos. Estuve en una institución en donde pasé por una situación de falta de respeto por mi privacidad. Luego tomé distancia y algunas personas desinformadas me tildaron de vago. Es en un colegio. ¿Tú lo has dicho? Es más cómodo no esforzarse en saber lo que realmente ha pasado. ¿Verdad? Y quedarse en la superficie. En lo que se aparenta. Pero claro, las personas, ante situaciones complejas, podemos tener reacciones que pueden de primeras parecer otra cosa, pero hay que enterarse. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué sucede ahí? Claro, nos quedamos en lo superficial, porque eso no supone esfuerzo. Profundizar supone esfuerzo. Y es un problema. Como otra publicidad, otro cartelito que puse en mi Facebook, que se veía una chica, daba igual, eran dos chicas, ¿vale? Podían ser dos hombres igual, daba lo mismo, dos mujeres o dos hombres. Pero bueno, eran de dos mujeres. Una que era una mujer, que, bueno, una joven, que había hecho un cuadro, lo había pintado precioso, súper detallado y tal, pero era pues una persona normal, que no era conocida, no era influencer, que yo todavía quisiera que me expliquen para qué sirven los influencers. Para mí un influencer es aquel que quiere ser famoso, pero no tiene realmente nada para poder serlo, conocido o relevante, pero no tiene nada de base. Porque es que no he visto un influencer que sea interesante. De algo cultural, de algo que entrene. Sí, puede ser interesante para aprender a maquillarte o para aprender a pintarte. Pero no lo entiendo. Yo el concepto de los influencers, sinceramente, no me entra en la cabeza. Oye, puedo estar equivocada, ¿eh? Pero, ¿qué quieres que os diga? ¿Cómo que no? Entonces, como digo, hay que profundizar, no hay que quedarse en la superficie. Y, lo que iba es verdad. Y el cartel este, luego estaba al lado una influencer. Era el cuadro que había hecho era una caquita de estas sonrientes, que son tan monas. De los muñequitos del WhatsApp, eso que es un churrito. Y ella, claro, toda guapísima, preciosa, divina, y todo el rato haciéndose fotos con él. Vamos, que no había más que exterior, pero poco más. Pero esa es la realidad. Y es triste. A mí esto me da mucha tristeza. ¿Qué queréis que os diga, no? A lo mejor a alguno lo que le estoy diciendo le sienta fatal y lo siento mucho, pero es lo que yo opino. Uno puede opinar lo contrario y me parece perfecto y yo lo respetaré siempre y cuando se diga de una manera educada. Si no, pues probablemente lo borre o lo bloquee. A ver, Gisela Fernández, ¿volverás a hacer el viaje por el sur de Francia? ¿La ruta de María Magdalena? Lo voy a hacer virtual. Yo es que de momento viajar no puedo. Porque a mi perrita, a Queca, yo no la puedo dejar en ningún sitio. Porque tiene ya la cabecita perdida y se me desorienta. Entonces no la puedo dejar en ningún sitio. Mientras que yo tenga a Queca viva, yo no puedo viajar. Pero sí lo voy a hacer virtual. Quien le interese hacer la ruta de María Magdalena conmigo virtualmente, podrá hacerlo. Y no falta mucho, yo creo, para que lo haga. Yo creo que lo iba a hacer este año. No sé si era en verano. Verano de aquí. Sí, pues mira, justamente, oye, lo he abierto, Julio. Junio y julio. Junio y julio. La ruta de María Magdalena. Virtual. Sí. Bonito. Va a ser bonito. Mayra Muñoz. El método de Silva. Sí, claro que lo he escuchado. Yo enseño algunas cosas del método Silva de control mental. El método Silva de control mental, cuando yo empecé en los años 80, tenía mucha fuerza. ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero la New Age empezó a empujarlo, a barrer, a barrer, a barrer. ¿Por qué? Pues porque no interesaba. Interesaba la New Age. O lo que es lo mismo. Mente plana. Todo me lo van a dar. Todo viene cuando tenga que venir. Yo no tengo que hacer nada. Si todo va a salir. La ley del mínimo esfuerzo. No, no, vienen los ángeles y me resuelven. No, no, vienen los extraterrestres y nos resuelven. La ley del mínimo esfuerzo. Pero el control mental, ¿quién lo desarrolló? Los servicios secretos, tanto del KGB como de la CIA, sobre todo el KGB, han hecho muchísimos trabajos mental, de tipo de control mental, vaya, de desarrollar la mente. Lógico, porque eso es lo que interesa. Eso es lo que resuelve. Lo otro no. Lo otro nos lleva a divagaciones, perdernos, vivir en una realidad paralela, totalmente fantástica, que no tiene nada que ver con una espiritualidad de verdad, ni con un nada. Es que no se va por ahí. Es una pena, pero no se va por ahí. Hay cosas buenas, como en todo. Pero cuando te das cuenta de que un movimiento, el propósito final es conseguir que las personas sean manipulables, ese movimiento tiene mucho de malo. Mucho de malo. Y muy poco de bueno. Y esa es la New Age. Así de sencillo. Caterina Calquín. ¿Está bien no comentar siempre en las redes? A veces quiero comentar, pero algo me frena. Siento que no es necesario. Y solo leo los comentarios y también así evito conflictos. Yo no comento en las redes, me parece absurdo. A ver, sí, miento. No miento, quiero decir que no me he expresado bien. No es que me parezca absurdo el comentario. Me refiero al entrar en litigio, que es lo que tú dices, por entrar en conflicto. Eso me parece absurdo, el entrar en conflicto. Entonces, si veo que algo es un comentario desagradable, mal educado, etcétera, yo no comento, lo borro y te hemos terminado. Y si ya es muy fuerte, bloqueo a esa persona. No entro. Me parece absurdo. Otro tipo de comentarios, de otras opiniones, pues sí, puedo comentar o puedo alguna vez cuando tengo tiempo, porque es que la verdad es que no tengo casi tiempo. O si estoy viendo algo que me han dicho, oye, pues mira este vídeo porque yo qué sé, estoy buscando una información, pues puedo hacer un comentario. Bueno, claro. Lo que yo tampoco hago es irme a canales de personas que sé que eso que van a decir no va en mi línea. ¿Para qué voy a ir? ¿Para poner un comentario desagradable? ¿Pero por qué? ¿Quién soy yo? Que haga lo que quiera esa persona. Pero yo no voy. Y lo digo porque a mí, conmigo lo hacen así. Por eso me pasó la persona que se encarga de autorizar el paso del comentario, ya te lo tengo dicho. Borra y si es muy fuerte, bloquea. Porque no tenemos por qué aguantar eso. Cuando además lo que hacemos es por puro gusto. Es decir, o sea, yo tengo mi trabajo y hago estos directos porque me gusta y porque me gusta compartir y comentar y leer vuestros comentarios, etcétera. Y no tengo por qué aguantar mala educación ni nada de nada, porque yo no insulto a nadie, básicamente. Uy, se nos ha pasado la hora. A ver. Ay, no me lo puedo creer. Ya estamos aquí, Alejandro Medialdea. Es que no he mirado el nombre. Simplemente he picado. Oye, de verdad que yo no sé qué tiene mi ratón contigo, ¿eh? Pero esto no es normal. Es que no he mirado el nombre. ¿No encuentras una relación entre la dependencia de la gente a la tecnología derivado en ignorancia y violencia absurda? Hombre, no todo el mundo. No generalicemos. No generalicemos. No, hay gente que depende mucho de la tecnología, pero no llega a ese punto de violencia o de ignorancia. Es más, se toma como el hábito, la costumbre, y no se llega a más, ¿vale? Entonces, yo no lo extremaría tanto, que hay una parte que sí, está claro, porque yo misma lo estoy diciendo ahora, de la violencia absurda, está claro, y que son la mayoría que hacen eso porque son unos cobardes, luego en cara a cara, pues como al que yo lleve a juicio. ¿Vosotros creéis que esa persona fue al juicio? Mandó a su abogado, pero él no se presentó. No tuvo narices de darme la cara. Mucho ponerme verde y decir burradas y amenazas como tuve, porque la jueza o sea, el juicio era por amenazas y coacciones. Me amenazó y me coaccionó, porque gané. O sea, era grave. Y el tío no dio la cara. La abogada me dice que es que le daba vergüenza, o sea, le daba vergüenza dar la cara, pero no le daba vergüenza escribir y salir tanto por su canal como por otros canales que iba mendigando que le dejaran entrar para ponerme verde. Claro. Entonces, es decir, que esa violencia está ahí y no hay que consentirla de ninguna manera, pero no todo el mundo es el que tiene dependencia de la tecnología, va por ahí, ¿no? Eso. Vamos, de mi punto de vista, no. No. A ver, dos más, ¿vale? Gabriel, ¿qué efecto tiene en el aura el sonido de un cuenco de cristal? Muy bueno. Pero cuidado, los cuencos de cristal a mí me gustan mucho más que los de metal. Los de metal a mí no me gustan. Me genera, no sé, es una vibración que incluso algunos me molestan, pero los de cristal no, los de cuarzo no, porque la vibración es como la nuestra. Entonces, hay que saber cuál estás utilizando, qué tono estás utilizando. ¿Por qué? Porque cada tono sintoniza con uno de nuestros chakras y, por tanto, con una de nuestras capas áuricas. Y, por tanto, igualmente con estados emocionales, estados de distintos mentales, distintos estados internos, vaya. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos, pues conviene utilizar uno más agudo, uno más grave. Para limpiezas, uno grave, porque lo que más limpia es la percusión, lo grave. Lo agudo no. Lo agudo viene después para elevar la vibración y armonizar. Entonces, hay que saber esto. Y bueno, pues irnos habituando al trabajo. Pero es muy bonito el trabajo con los cuencos, a mí me gusta. María José Arrazola, ser una persona muy despistada y olvidadiza, ¿cómo se podría empezar a cambiar esto? Pues ejercitando. Ejercicios de concentración y de atención. Hay libros. En Amazon tenéis libros. Yo he pedido para mi madre y para mí. De atención, de memoria, ejercitar la cabecita. Los tenéis, ejercicios. Pero lo podéis hacer igual en vuestro día a día, estando atentos. Si es que el despistado es porque vivís en vuestro mundo. Yo tenía hace tiempo un amigo que estaba todo el día volado. Y yo me pasaba el día trayéndolo para acá. Que te vuelas, para acá. Que no te enteras, para acá. Porque estaba todo el día en su mundo, vivía en su mundo, iba a su bola. Entonces, claro, trabájate la tierra y esfuérzate en estar en el aquí y en el ahora y no en tu mundo. Porque yo no estoy en tu mundo. Ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tus nada, le decía, oye, estate en el mundo, no estés todo el día metido en tu cabeza. Porque entonces, ¿para qué estás aquí? Una persona despistada, muchas personas lo toman como excusa. Va, es que soy muy despistada. Pues no lo seas. Porque el que tú seas despistada, a mí me puede suponer que tenga que esforzarme el doble, porque se te ha olvidado tal cosa que habíamos quedado que tenías que traer, o porque tenías que hacer un trabajo que tienes que hacer porque a mí me tiene que ver con lo mío, y si tú no lo haces, yo no lo hago. Es decir, no seas despistado, esfuérzate para que a mí no me cargues más, o que te tenga que repetir varias veces lo mismo porque no te enteras. ¿Entendéis? Entonces, el despiste no es una excusa. Y uno no nace despistado, se hace despistado. Y se hace despistado precisamente por eso, porque vive en su mundo, su cabecita es muy activa, eso sí, suele ser muy activa y está en sus propias historias. Entonces hay que salir de uno, estar atento a lo que nos rodea y hacer ejercicios de este tipo. De observar, de no poner el piloto automático, que digo, cuando conduces, cuando vas por la calle, quitarte cascos, nada que te aísle del entorno, estar muy pendiente del entorno y de todo lo que te rodea. En casa, si te despistas, hablar en alto. Ahora voy a hacer la comida, ¿y qué me voy a hacer de comida? Pues yo qué sé, patatas con bacalao. Pues voy a coger el bacalao, lo voy a pelar, las patatas, y lo dices en alto, para estar a lo que estás. Y no otra cosa, porque las personas despistadas no vivís en el aquí y en el ahora. Os perdéis muchísimo de la vida y es una pena, porque es muy bonita. ¿Vale? Así es que bueno, pues eso, que es importante. Mira, Ref, Alejandro, ya mismo leerá tu presencia sol. Ja, 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 ja. Mírale. Qué listo. Pues sí, así la he leído al final. Pero no sabía qué era de él. Si no, no la leo. Le tengo castigado. Le tengo castigado porque siempre está ahí. Oye, el primero. Qué barbaridad. Que soy yo la que le pilla la pregunta, ¿eh? Directamente. Bueno, pues entonces ya lo dejamos aquí. Ah, esto es Gabriel que contestaba otro que estaba más arriba. Y no sé lo que era. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tururú, Alejandro Media al Día. Tururú. Bien. Eso lo digo yo, lo del tururú. ¡Qué bueno! El tururú no lo había oído ya. Yo es que lo digo mucho, eso, lo del tururú. Me ha hecho gracia. Pues sale. Aquí lo dejamos, ¿vale? Y bueno, pues espero que haya servido un poco toda esta. El hablar de este tema. Y haya hecho que reflexionéis, ¿no? Y que vuestras cabecitas entren un poquito. Nos seguimos viendo. Ya el próximo haré que lo dije, pero es que no lo tengo preparado porque tengo tanto trabajo que no me ha dado tiempo. El tema de cómo está ahora astrológicamente la situación a nivel mundial por cómo están los planetas, que es grave cómo está. Y la verdad que, bueno, iremos poco a poco hablando también de esto. Ana Erge, ¿cuándo voy a Argentina, cariño? Pues no lo sé. Ya he dicho que yo viajar ahora mismo. Pues no puedo. Así es que no sé. Y que el método SERC, ¿qué es eso? Que están dando unos talleres en Córdoba, en el Uritorco, con la vibración que tiene ahora mismo. No sé lo que es el método SERC. Hija, es que inventan tantas cosas que a mí no me da tiempo ya. Yo ya, a mí no me da tiempo a ir al ritmo de la invención de las cabezas. Se me escapa. Ya con todo lo que a mí me vienen y que tengo que buscar, no inventar, que tengo que buscar y qué hacer, tengo suficiente. Método SERC, lo voy a mirar. No sé qué es eso. Método SERC. Ok, pues muchas gracias, corazón. Sí, a ponerlo más en práctica la lectura, por favor. Un abrazo para todos, cuidaos mucho, escuchaos, trabajaos y nos vemos por estas líneas, ¿vale? Un abrazo. Chaito.